13:32. Retomamos actividad luego del fin de semana. Y sigue la turbulencia, como que habíamos pasado un poco lo peor. Sentíamos nosotros la semana pasada, aunque el viernes estuvo pesado. Y hoy día, de nuevo, las bolsas en Estados Unidos están con bastante volatilidad y caídas importantes, sobre todo en algunos sectores como tecnología.
Señor licenciado, yo siempre me sorprendo de la calma que usted mantiene en el tono de voz frente al descalabro mundial que está sucediendo en las bolsas en este minuto.
Son correcciones.
¿Correcciones?
No, descalabro no es. Descalabro no es. Caídas de 1,6%.
O sea, Apple está cayendo 5,7%.
Sí, está bien.
General Electric en la mañana cayó
2,8% cae el Nasdaq. Es una corrección importante, sí.
Corrección importante.
Yeah. Apple cae 4,95%, Amazon 4,6%, Alibaba 2,60%, General Electric 6,5%, Facebook 2,8%, Netflix 3,9%.
Dólar sí. Disparado, por supuesto.
No, es que si tú dices disparado, porque está subiendo medio punto el dólar, quiere decir que te falta mucho por vivir.
Estoy tratando de agregarle algo de pimienta a esta conversación.
Cosa que es cierta.
No está disparado el dólar, eso es verdad.
Yo tenía un amigo que era banquero, y banquero de banca privada, digamos.
¿Ya?
Y como para generar confianza en los inversionistas, parte de su speech de entrada era: yo tengo 20 años en el mercado, he vivido crisis asiática, tequilazo mexicano,
Nasdaq,
el reventón del Nasdaq y también la crisis del 2008. Yo sé lo que es vivir crisis. decía, porque yo lo acompañaba a las reuniones.
¿Y? ¿Le creían? ¿No?
Le creían mucho. ¿Por qué más sí, enseña que una crisis?
Todo lo que tú estás hablando trasunta a que estamos frente al vicio.
No,
de algo,
por eso, al revés. Yo creo que esto es una corrección, no es una crisis.
No, está bien.
No va a ser.
El fin de semana comenté con una persona que yo quiero mucho, de que mi generación, es decir, la generación
millennial,
digamos sub 40, para ponerle un nombre, ¿no? Pero por ahí, no sabemos lo que es una subida fuerte de tasa agresiva, digamos.
Ya la verás, chico.
Por eso te digo.
Ya la verás. Más temprano que tarde.
¿Estamos frente a eso, crees tú?
No todavía, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, hoy día las tasas están al 3,1, 3,18, tasa 10 años. No, yo creo que va a falta tiempo para que se produzca eso. Ahora, esta gente anda sensible.
Ya, Apple cae 5% porque dos empresas que le venden pieza y parte, por ponerlo en lenguaje coloquial, digamos, hoy día redujeron sustantivamente sus proyecciones de crecimiento, aduciendo.
Eso pasa todo el rato.
Aduciendo a que un comprador importante había dado de baja varias de las órdenes de compra de sus chips y de su pantalla y otras cosas.
Pasa todo el rato.
¿Qué es lo que pasa todo el rato?
Que dicen que le cacharon.
Lo que pasa es cuando la empresa,
menos despacho.
Cuando las empresas.
Apple le fue contento súper bien en el Singles Day. Fue número uno.
¿Compraste o no?
No compré.
¿Cuánto se vendió?
Se vendieron 30.8 billions.
Ya, o sea.
En Alibaba.
20% más que el año pasado.
Solo en Alibaba, casi 30% más. Un billón de paquetes despachados.
Perfecto.
Superaron el billón en venta en 1.25 minutos. Lo comentó hoy día en la mañana. ¿Qué mes, eh? Entonces estamos hablando de cosas de verdad.
Y además es muy interesante. ¿Tú has visto los videos del Single State en la compañía que ponen? Es como un estadio con un marcador de. ¿Lo has visto, no?
El billete que han.
Claro, de lo que sea, los números de orden.
País socialista real. El socialismo real en acción.
No, lo que te iba a decir es que cuando las compañías están valorizadas a $1 trillón, varias veces ventas, varias veces utilidades, cualquier pequeña desviación impacta directamente en la valorización.
Obvio. Oye, hablemos con Diego Paul, operador de renta variable de Anchilla Inversiones, que nos va a contar cómo se está viviendo esta corrección, que partió hace un rato atrás, bueno, a las 10 y media abre, o incluso a las 11 y media abre ahora Estados Unidos.
Sí.
11 y media. Vamos a hablar con Diego Paul. Ahí tiene a Diego en línea, lo están contactando. Oye, una cosa interesante que yo no tenía antes de hablar con Diego, ahora no tenía en vista, es que hay un problema en el sistema financiero. Shadow banking, que se le llama, que son los financieros no bancarios, no formal, en India.
Sí.
Hay un problema de liquidez ahí. Es un tema para mirar.
Familiar, ya. Tenemos a Diego Paul.
¿Tenías noticias tú de eso? ¿Sabías?
Sí, yo te conté que en mi pasado por los estudios americanos, o sea, estudiando en Estados Unidos, me tocó hacer toda una disección del shadow banking en el mundo. En ese momento China era lo más importante, pero India ya parecía como...
Hay problemas y no tienen.
China sigue existiendo.
Y la ley no permite al Banco Central Indio ir un rescate de esas entidades.
No, pues además no saben ni dónde están. Es difícil,
digamos. Más o menos, ¿qué tan shadow el shadow?
Ya. Yeah.
Te lo pregunto en serio.
No, en China.
Por ejemplo, en los factoring en Chile.
Eso es shadow banking, claro.
Shadow.
Sí, no son no los
factoring. Shadow.
Instituciones de préstamo, financiamiento agrario, por ejemplo.
Sí. ¿Ah? Ya, pero no es shadow.
No es banking.
Tampoco, correcto. Yeah. Shadow Banking. Bueno, Diego Paul sabe mucho más que nosotros de esto.
Don Diego, ¿cómo le va?
¿Cómo estás?
Muy bien, bueno, ¿usted?
Buenas tardes ya.
Sí, oye, ¿duro el día?
Sí, complejo, complejo. Sí, Estados Unidos, si bien el mercado de los bonos está cerrado por ser Veterans Day, la bolsa está abierta y en este momento está cayendo un 1.56%. Y bueno, y Europa anda bastante mal. De hecho, el mercado más importante en Europa, el DAX, está cayendo un 1.75%.
Oye, ¿en nuestro país cómo está la cosa?
Muchas, pero, no, acá estamos un poquito más mejor que el resto. Estamos cayendo un 0.57% y muy parecido al BOVESPA, que está cayendo un 0.59%.
Ya, pero como que sea una dinámica de mercado emergente mejor.
Opa.
¿Qué pasó eso?
Sí, no, es que aquí tengo un par de alarmas en los terminales.
Chuta, ¿alarmas de...?
¿Alarma de qué? ¿Nada grave?
¿Stop loss?
No,
¿ah?
nada grave, gracias a Dios, nada grave.
Yeah.
Pero sí, los emergentes como que han andado algo mejor, pero lo que hace es que hay que, si uno ve la gráfica de los emergentes vienen con un mal desempeño desde antes que Estados Unidos. Entonces lo que está pasando, lo que estamos viendo por lo menos, es que Estados Unidos está cerrando ese gap que tuvo con los emergentes. Mm. Es decir, China en el año ha caído bastante fuerte. Es decir, China, yo acá estoy viendo y en el año se ha caído un 20% y Estados Unidos todavía está positivo. Claro. Entonces, claro, es decir, puede caer, sí, pero hay un gap que se hizo bastante fuerte. Entonces, claro, las caídas, lo más probable es que a lo mejor le peguen un poquito más al S&P que al resto. Pero eso, no sé, lo vamos a tener que ir viendo durante el resto del año.
¿Las monedas, estimado, cómo se han comportado hoy día?
Sí, hoy día se ha notado una apreciación del dólar con respecto a todas las monedas. En este momento, no sé, estamos viendo el peso en niveles de 6.87.5, se está depreciando el peso con respecto al dólar, un 0.38, y el resto está muy parecido, es decir, no parece, en el sentido que están todos depreciándose. El euro está cayendo un 0.75%, está en 1.12, el peso mexicano está en 20.32, cayendo casi un 1%, entonces efectivamente hay una apreciación del dólar con respecto a todas las monedas.
Ok, hay una caída importante en la libra esterlina.
Brexit.
Y eurodólar también.
Sí, como digo, sí, de hecho el euro se está cayendo un 0.75. Uh-huh. Está en 1.12. Y aquí generalmente nosotros vemos, para ver el comportamiento del peso chileno, no el peso mexicano, y el peso mexicano también se está apreciando bastante fuerte.
Sí. Ok, apreciaciones del dólar caído en las bolsas. Perfecto. Sí. Diego Paul, entonces, operador de renta variable en Chile Inversiones. Muchísimas gracias, Diego.
Listo, que estén muy bien.
Excelente.
Buenas tardes.
Gracias. Adiós. El licenciado dice, apreciación del dólar, que ayer la... Perfecto. Tú, porque tu posición está en contra de eso, ¿eh?
No, pues sí, oye, ¿qué vamos a hacer?
Ah.
Sí, la cosa no puede subir como
no puede subir siempre.
Como una línea recta. Tiene que haber correcciones.
Nosotros ya entrevistamos a alguien que decía que todas las acciones suben al final,
¿eh? Sí, pues. A diferencia de las monedas no tienen trayectoria clara. Las acciones deberían subir en largo plazo.
Las empresas crecen, el mundo se desarrolla.
Claro.
Hay más valor.
Exactamente. En cambio, las monedas
tienden
a ir para cualquier lado. Uno no sabe.
Oye, Italia sigue batallando para conseguir aprobación de su presupuesto. Eso le ha metido harto ruido. Y además hay ruido en Inglaterra por el Brexit, que no lo comentamos en la introducción. ¿Ah? el ruido interno, viste que hay como
renunció un ministro en el gabinete, claro. Y la Teresa May no puede arrear el piño.
Hay como un grupito de los Tories, o sea, interno del partido conservador que quiere cerrar el tema luego.
¿Eh? Y quiere, hay otro que quiere plebiscitar nuevamente.
Claro.
¿Qué es lo que yo haría? Si tú me preguntas a mí. Si de mí dependiera. Porque se votó, lo comentamos en la mañana, pero se votó una cosa que era una caja negra. Entonces, ya tenemos específico. Este es el mejor deal. ¿Te gusta o no te gusta?
Sí, pero sería como medio patético, ¿no? Todo lo que ha pasado.
Es que todo ha sido patético.
Todo ha sido patético.
Si esto partió por David Cameron, por una jugada como electoral, claro, creyendo que ganaba el Remain total, claramente, y le salió el tiro por la culata. Terminó perdiendo el gobierno. No tenía por qué.
Tal cual. Puso su cargo a disposición. Oye, y lo otro que quería comentar es que tú sabes que yo tengo un hermano que vive en California y los incendios forestales han sido bien duros. O sea, sí. Me mostraba video, o sea, lo llamé el otro día por un video y me mostraba cómo estaba el aire. Y yo decía, ni en las peores etapas de emergencia, Santiago, de contaminación. Gracias. No, bien
y,
duro.
Y él vive en cerca de San Francisco, ¿no?
Sí, en el Bay Area, ¿cómo se llama?
Bay Area.
Sí, pero parece que, los humos llegaban desde miles de kilómetros de distancia, se habían movido.
Claro, piensa cuando hubo acá la explosión del Cauye o no sé qué volcán.
Claro, se transporta luego.
Queda la crema. Con Entel, incluso en las peores circunstancias, si estuviéramos en los incendios, Entel funcionaría igual, porque la mejor señal está disponible siempre. A un precio increíble, además 18 gigabytes, más redes sociales y música ilimitada por solo 14.990 pesos mensuales. Entel, tus posibilidades son infinitas.
¿Recuerdas la forma en que conocías gente antes de las redes sociales?
Sí.
Sí, yo a mí también me tocó llamar por teléfono, que te contestara el hermano,
claro.
Como el famoso hermano.
¿Ah? Exactamente. Que te dijera
agarrar
que llaman y te decían, no, acaba de salir.
No está.
Acaba de salir.
No quiere. Bueno,
desde hoy. Dile que no estoy. ¿Ah?
Desde hoy también. Zavala. hoy también recordarás cómo se compraba un auto. Te presentamos Peugeot Store. La nueva forma de comprar un Peugeot 100% online con oportunidades mensuales. Bien increíble, ¿eh? Pero por internet un auto. Visítanos increíble. En store.peugeot.cl.
Están todos los modelos ahí. Oye, lo que es una experiencia extraordinaria además para las grandes empresas, pensando en un canal especialmente diseñado para atender a los departamentos de finanzas y las empresas en su conjunto, grandes compañías, es Wholesale and Investment Banking de BCI. La mejor gente con distintas especialidades que se ponen a disposición de los equipos de las compañías y las tesorerías, etc. Mira los negocios de otra forma y juntos transformaremos esos negocios en hitos. BCI, seamos diferentes. Así que si usted tiene una compañía grande, no puede dejar de trabajar con el BCI.
Completa el tope de tu APB antes del 31 de diciembre y obtén importantes beneficios tributarios. Ahorra en AFP Habitat 15 años siendo número uno en rentabilidad en todos los fondos.
Ya, señor, vamos a conversar con Sebastián Sensagua, economista jefe de Isa Inversiones y amigo de la casa.
Clásico
amigo de la casa. Vamos a hablar de economía global y política monetaria. ¿Qué es lo más que más nos preocupa? La política monetaria. Esa es parte de las razones por las cuales hemos tenido turbulencias en el mundo últimamente. ¿Cómo te va, Sebastián?
Hola, estimado Gonzalo Fernando, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú? Oye, Sebastián, déjame abrir la conversa con una pregunta basada en lo que pasó la semana pasada. Fueron las elecciones de medio periodo en Estados Unidos. Si uno ve la estadística, después de las elecciones de medio periodo, las bolsas en Estados Unidos han históricamente han tendido a subir. Yo no tengo tan claro que eso se haya repetido esta vez, debido a que venimos con una presión fuerte elecciones. ¿Cómo lo estás viendo tú?
Creemos que, en cierta manera, la situación que podría pasar para los activos de riesgo hacia adelante se ve cada vez más desafiante por lo que estaban conversando al principio respecto de lo que sucede con las políticas monetarias, ¿eh? Y en particular con lo que está pasando en Estados Unidos, ¿eh? Ese elemento posiblemente pueda ser el freno o el tope, por decirlo así, que podría limitar una alza o un mejor desempeño en los activos de riesgo por los resultados electorales, ¿eh? Que habitualmente, como tú mencionas, el caso ha pasado de que en estas elecciones los activos tienden a mostrar un mejor desempeño, ¿eh? Pero ciertamente el tema de que está pasando con la política monetaria en Estados Unidos, las alzas de tasas que ha llevado a cabo la Reserva Federal, el mensaje que entregó la Reserva Federal en ese aspecto en la reunión de la semana pasada, que si bien no movió la tasa, sigue afirmando que va a continuar con los incrementos en los próximos meses o los próximos trimestres, le quitó en el fondo apetito a los activos de riesgo por parte de los inversionistas y empezamos a ver esta corrección que se empezó a dar hacia finales de la semana.
Bueno, y es un panorama incierto porque estábamos conversando en la mañana que Mark Mobius, que es como uno de los gurús de mercado emergente, por otro lado decía: oye, están muy baratos los activos emergentes, hay buenas valorizaciones, puede ser un activo alternativo a estar invertido en bolsa americana, por ejemplo, y que capture flujo, sobre todo después de lo que pasó en Brasil.
Sí, lo que pensábamos, o en el fondo también lo que creemos nosotros, es que se puede dar el escenario en donde finalmente se dé esta rotación que tú mencionas o que han mencionado algunos inversionistas importantes de salida de acciones norteamericanas hacia el resto del mundo, ¿eh? Pero para eso creemos nosotros que se deben ratificar algunos eventos o algunos hitos importantes, ¿eh? Uno de ellos es, por ejemplo, lo que puede pasar hacia fines de mes con la reunión del G20, ¿eh? La reunión entre Xi Jinping y Donald Trump. ¿Y qué puede pasar ahí respecto de comercio internacional? Todo esto que también ha generado cierta incertidumbre, presión también sobre los activos de riesgo de cierta manera, menor apetito por riesgo en ese sentido, todo lo que ha generado la tensión comercial. Si vemos en el fondo que en esa reunión se da un cierto acuerdo o un entendimiento o una mesa de trabajo hacia adelante, se quita una incertidumbre bastante importante en ese aspecto y ese puede ser un elemento que pueda generar un mayor apetito por activos de riesgo. Y el otro elemento también, que creemos es más importante todavía, es lo que pueda hacer la Reserva Federal en términos de la política monetaria, dado que ya se están dando señales de algunos indicadores de actividad en Estados Unidos que han ido mostrando un desempeño más débil, como el caso del mercado inmobiliario, que se ha venido desacelerando en términos de crecimiento en las ventas, las tasas de interés de crédito hipotecario en Estados Unidos están en máximo, y cómo eso se puede ir trasladando hacia otros sectores de la economía. El sector manufacturero, por otro lado, se prevé que empiece a mostrar una moderación hacia adelante, la inversión también. Si se acuerdan, en el PIB del tercer trimestre de este año que publicó Estados Unidos, vimos una desaceleración importante en ese componente del gasto, entonces ya se empiezan a dar algunas señales de debilitamiento de la economía estadounidense y eso eventualmente puede impactar en las decisiones de la Reserva Federal para la tasa de interés hacia el próximo año. Y si eso en el fondo se empieza a materializar, también podríamos ver por ese lado un factor más positivo para los activos de riesgo ex Estados Unidos, por el lado de las tasas en general.
Qué buen escenario que se empieza a configurar, ¿eh? Porque mucha gente está hablando de recesión en Estados Unidos, incluso en largo plazo hay una economía sobrecalentada. Entonces, claro, tú puedes bajar el sobrecalentamiento vía subir tasas, pero corres el riesgo de pegar un chantón o dejar que la cosa sola se vaya ajustando, ¿no?
Exactamente, que en el fondo naturalmente empecemos a ver un ajuste en la economía. Otro elemento también que está entrando en ese sentido en la ecuación es lo que pueda pasar con la política fiscal el próximo año, porque tenemos un Congreso dividido en Estados Unidos, sí. Ahora. Tenemos un Parlamento con una línea demócrata por el lado de la Cámara de Representantes y el Senado republicano, entonces eso obviamente puede generar trabas en el proceso de discusión del presupuesto para el próximo año, de nuevas bajas de impuestos que quería impulsar Donald Trump, entonces eso obviamente va a tener consecuencias sobre el déficit fiscal posiblemente en el 2019 y en consecuencia también impacto sobre el crecimiento, que también se confiaba o se tenía una expectativa de que el gasto fiscal explicaría un porcentaje no menor del crecimiento del próximo año. Entonces eso va a entrar nuevamente en análisis, en ajuste, en expectativas, y si en verdad estamos viendo un menor desempeño del gasto fiscal hacia el próximo año por el Congreso dividido, eso también va a afectar sobre las proyecciones de crecimiento y eventualmente en las decisiones de la Reserva Federal.
Se habla de 2020 como el año donde se supone que va a pasar, ¿eh? El año de la recesión, o algunos hablan de eso. ¿Crees tú, Sebastián, que se puede adelantar gradualmente el inicio de la desaceleración a 2019, no sé, mediados de 2019, y quizás hacerla más suave y entrar como en una especie como de desaceleración
lateral
gradual.
O dicho de otra manera, las proyecciones de ustedes para el crecimiento de Estados Unidos en 2019, ¿cómo son y si están en revisión?
Bueno, mira, nosotros por el lado de Estados Unidos hacia el próximo año estamos esperando más bien una desaceleración gradual de la economía. Creemos que la Reserva Federal el próximo año va a estar más bien en el contexto de subir 3 veces más la tasa, hacia niveles de 3,25% finales del próximo año. Y eso eventualmente debería llevar también a una moderación en la actividad, particularmente el consumo, hacia tasas ya más consistentes con la historia, y eventualmente tener un crecimiento ya de la economía norteamericana finalizando el próximo año, o tasas de expansión en los últimos trimestres del próximo año más bien cercanos al 2-2.5%, ¿ya? Que si bien es menor a lo que estamos teniendo hoy día, que estamos con crecimientos más cercanos al 3, etcétera, sí sigue siendo todavía un buen crecimiento, ¿eh? Mucho obviamente va a depender si se gatilla o no la recesión que se está temiendo posiblemente hacia el 2020, de qué tan agresiva sea la Reserva Federal el próximo año. Y en ese sentido lo que hay que ir mirando es obviamente lo que pasa por un lado en el mercado del trabajo en Estados Unidos, lo que está pasando en términos de salarios, que ahora último han estado mostrando un mayor dinamismo, y por otro lado si es que finalmente esto que está pasando en el mercado del petróleo es algo temporal. Esta caída fuerte que se dio durante los últimos 2 meses de casi un 20% o algo por sobre eso, a lo mejor era algo puntual y eventualmente empecemos a retomar precios más altos hacia adelante, teniendo en cuenta los recortes de producción que se están llevando a cabo, y a lo mejor una economía global que en cierta manera pueda estar un poco más dinámica hacia el próximo año, en particular en economías como la zona euro, por ejemplo, que aún está atravesando con una incertidumbre bastante alta por el lado de Italia, el tema Brexit, y eventualmente economías emergentes también con un mayor dinamismo, en particular el caso de Brasil, India, por ejemplo, son economías importantes.
Oye, Sebastián, y entonces, yéndonos más hacia el ámbito local, ¿crees tú que todo lo que tú acabas de mencionar, que de lo cual suena todo súper razonable, va a influir en la decisión que tome nuestro Banco Central respecto de la tasa política monetaria? Como ya se vislumbró que puede haber algún cambio en la tendencia.
Sí, bueno, nosotros creemos que el Banco Central el próximo año va a ir moviendo la tasa de interés al alza. No creemos todavía que sea diciembre el mes en donde damos un nuevo movimiento.
No todavía.
En Visa Inversiones, claro, estamos trabajando con una mantención en la reunión de diciembre, porque vamos a seguir viendo desde el punto de vista de actividad local cifras que van consolidando un segundo semestre que está por debajo del escenario base del último IPOM. El último IPOM estaba en el fondo proyectando un crecimiento cercano al 4-4.5% para este año. Nosotros estamos trabajando con un crecimiento de 3,8% para el 2018 y 3,5% para el 2019, que incorpora un segundo semestre más lento en el consolidado, y una inflación que también se va a ir moviendo algo por debajo del 3% este y el próximo año. Entonces, en ese aspecto, no vemos todavía que haya mucha premura o nerviosismo con subir la tasa rápidamente con el contexto local. No así lo que pasa desde el punto de vista internacional, que seguimos viendo una Reserva Federal subiendo tasas, etcétera. Ese sí es un riesgo, pero desde el punto de vista local no vemos motivos todavía suficientes para que el proceso de alza sea continuo, sino más bien que veamos pausas posiblemente en los meses que vienen. Pero aún así vemos que desde el punto de vista de inflación, que nos estamos acercando al 3% hacia fines de este año y el próximo, nos hace completamente todo el sentido de que el Banco Central de Chile siga con su proceso de alzas de tasas.
Oye, y tú hablas del petróleo, que podría tener retomar la trayectoria de crecimiento que ha tenido en los últimos año y medio. ¿Cuál es su visión sobre el cobre? Porque lo tenemos en 2,70 y algo. ¿Creen que hay alguna posibilidad que vuelva a niveles de $3 o nos quedamos
con No descartamos que vuelva a subir. Creemos que los 2,7 que tú mencionas, Fernando, son un piso bastante importante. Hay que tener en cuenta que a pesar de toda esta volatilidad que hemos visto en los activos de riesgo, en la renta variable, ¿no es cierto?, la caída en la bolsa norteamericana, etcétera, el cobre se ha movido más bien lateral, o incluso con leves caídas. Eso nos da a entender de que posiblemente el inversionista real, que se fija muy bien de lo que pasa en el mercado del cobre, oferta y demanda, perspectivas de crecimiento, etcétera, aún está con un sentimiento más bien positivo si se compara con lo que ha pasado con la renta variable, que se ha visto mucho más volátil. Entonces, vemos que los 2,7 siguen siendo un piso bastante fuerte para el precio, mientras que el escenario no cambie desde el punto de vista de crecimiento y eventualmente pensando en una economía china que está inyectando estímulo, eso se podría materializar en cifras más positivas hacia fines de año, comienzos del próximo. No descartamos de que el cobre pueda tender a subir desde los valores actuales y nuevamente acercarse a niveles de 2,9 o 3 dólares la libra, posiblemente ya en un horizonte de 3 a 6 meses. Por eso, en ese sentido, también vemos que desde el punto de vista de tipo de cambio, como esta variable sigue siendo tan importante, desde perspectiva de mediano plazo, ya pensando en 2019, hay factores más bien bajistas posiblemente para el tipo de cambio en ese horizonte de tiempo.
Perfecto. Okay, genial. Sebastián Senzagua, entonces, de Vice Inversiones. Muchísimas gracias, Sebastián.
Gracias a ustedes por
el abrazo.
Que estén muy bien.
Bueno, chicos, antes de despedirnos, les contamos que todavía están disponibles el Depto Casa del proyecto Los Olivos, que el piloto está listo, con los mejores muebles, la mejor decoración que usted se puede imaginar, y se lo entregan en diciembre. Son 524 metros cuadrados, 514 metros cuadrados, 3 dormitorios en suite, más baño de visita, más dormitorio de servicio, más escritorio, más zócalo con un dormitorio, más baño de estar, más un baño, más un estar, más terraza y salida al jardín. ¿Qué más querés? Vaya a verlo.
A fin de mes te fijas si te pagan todo el sueldo y tus cotizaciones previsionales. Bueno, averigua hoy si tu empleador te está pagando bien tus cotizaciones en www.sontuslucas.cl.
Y las camisas de, perdón, las poleras de Piqué lo están esperando en Brooks Brothers, en sus 6 tiendas y en brooksbrothers.cl. Su Pima es el algodón, todos los colores que usted se pueda imaginar. Su Pima. Y fits para todos los gustos. ¿Estamos listos, muchachos?
Estamos listos.
Ok, nos despedimos entonces, los dejamos con el fútbol, sí, que pueden comentar muchos partidos
el
fin de semana.
Lo vi.
Partidazo. Un abrazo.